Sefer,
de libros y autores.
Tenemos la suerte de hablar de nuevo con David Aliaga. Hola, David.
Buenas tardes.
Estamos encantados de recibirte en Radio Sefarad. David es el responsable de comunicación de Ediciones Obelisco y quizá uno de los pocos responsables de comunicación de las editoriales españolas que sepa quién es Abraham Aboulafia. No lo digo solo por tu condición de judío, David.
Bueno, la verdad es que tampoco te queda mucha opción cuando trabajas en un sello como Ediciones Obelisco, que tiene un catálogo tan amplio de cábala y judaísmo y que trabaja con textos de teología clásica, pues tarde o temprano íbamos a acabar publicando alguna cosa de Abraham Aboulafia, de este rabino sefardí. Y bueno, en los últimos meses me ha tocado ponerme las pilas y explorar un poquito su vida y su obra.
Uh-huh. Antes de adentrarnos en la vida y en la obra del zaragozano Aboulafia, permíteme decirte, David, que la edición es muy bonita. Que eso,
a
los que nos gusta también el objeto libro, pues hay que resaltarlo. Pero vayamos, como nos comentabas, a hablar de esa vida de Abraham Aboulafia, un personaje ciertamente curioso también en lo humano.
Sí, es un personaje que, como mencionamos en la contraportada del libro, a pesar de ser uno de los grandes rabinos de Sefarad, ¿no? Como decías muy bien, Aboulafia nació en Zaragoza en 1240 y se forma o empieza a formarse como rabino en la península ibérica, pues es un gran desconocido. De hecho, hasta 2018 no se había publicado Aboulafia en español, no había traducciones publicadas de forma comercial de su obra, aunque en internet uno podía encontrar algunas cosas o lo encontrábamos referenciado por otros rabinos. Y probablemente una parte de los argumentos que hacen de Aboulafia un personaje a veces voluntariamente olvidado es que era bastante heterodoxo. De hecho, sostuvo algunas disputas importantes con los principales rabinos de su tiempo, ¿no? Sobre todo con Salomón Ben Adret, el gran jurista que teníamos aquí en Barcelona, pues fue uno de sus grandes detractores. Y la verdad es que, bueno, hay cosas tan curiosas en su biografía como que en un momento dado, a finales del siglo XIII, Aboulafia se propuso ir a Roma a convertir al judaísmo al Papa Nicolás III.
Y de su obra, ¿qué destacamos y qué habéis querido transmitir con este libro? Es una de sus obras más destacadas, no lo hemos dicho. Hablamos de La luz del intelecto.
Sí, este libro, La luz del intelecto, o el Sefer Ora Segel, es uno de los principales ejemplos de lo que se llama la cábala extática, que quizás es una forma de cábala un poco diferente a la que he encontrado más calado en los lectores contemporáneos. Moshe Idel definió la cábala extática como una práctica que se centra en la experiencia mística del yo interior. Y creo que aquí está parte de la controversia que hubo también con la obra de Aboulafia. La cábala extática ahonda sobre todo en lo que es el individuo, y los rabinos, pues por ejemplo, como decía antes, como Salomón Ben Adret, consideraban que era una práctica que se desviaba demasiado o que apartaba a sus practicantes de la práctica religiosa colectiva. Al final, pues algunos de los pasajes de este libro, de este Sefer Ora Segel de Aboulafia, pues son experiencias muy personales, interpretaciones muy personales, ¿no? Y es como si Aboulafia escribiese todas estas revelaciones, por así decirlo, ¿no? Aboulafia, de hecho, considera que tiene visiones proféticas y que cuando escribe una parte de su obra, al menos, lo que está haciendo es pasar por su propio filtro personal determinadas visiones y revelaciones que le son concedidas. Y de hecho, este es otro de los puntos conflictivos de la biografía de Aboulafia, que algunos, incluso él a sí mismo en algunos momentos, se atribuye una condición mesiánica que ponía los pelos de punta de algunos de los otros sabios y juristas de su tiempo.
Además, cuéntanos cómo está estructurado el libro, porque vais intercalando el propio texto en hebreo con el texto en castellano, con la traducción.
Sí, bueno, lo has explicado muy bien. Realmente hemos hecho una edición bilingüe en la que se van alternando fragmentos de uno o dos párrafos en castellano con el original en hebreo. La cábala es una disciplina en la que la lengua, la literalidad, incluso la forma plástica del idioma tiene una relevancia especial, y por lo tanto en una obra que no era especialmente extensa como es esta, al final el libro pues creo que tiene unas 250 páginas, se prestaba a que pudiésemos ofrecerle al lector que pueda leer en hebreo pues el texto original, para que si por desgracia en la traducción, que por muy precisa que sea, pues siempre hay una merma en el lenguaje, pues que pueda acudir inmediatamente a la fuente original y que pueda leer el texto tal como lo concibió su autor.
Un texto que además es bellísimo, porque, no sé, podríamos elegir muchos párrafos, ¿no? Pero les voy a leer uno breve. Dice: el total de los órganos de un hombre se cuenta de acuerdo con el calendario solar. Esta es una referencia para proteger a los órganos del cuerpo de esas cosas que son transitorias y cambian de un momento a otro. Así son los placeres viscerales e imaginarios, que no son sino vanidad y locura. Su tiempo pasa como la mañana y el rocío, que aparece por la mañana y luego desaparece. No sé, son textos bellísimos, aparte del contenido místico que tengan.
Sí, realmente yo creo que como casi todos los grandes místicos, Abu Lafia posee también un instinto para la belleza poética, ¿no? Recuerdo que hace un par de años entrevistaba a Cynthia Ozick, a la escritora norteamericana de novela y de relato, y cuando hablaba con ella hablábamos sobre Abraham Joshua Heschel, que a mí me parecía que había una cierta influencia de los textos del Rabbi Heschel en su obra, y ella me decía que en el fondo ella no consideraba a Heschel como un autor de textos religiosos tanto como un poeta, ¿no? Y al final yo sintonizaba mucho con esa forma de entender también cómo a veces en los textos místicos o en los textos que tratan de transmitir una verdad religiosa o una duda religiosa, pues siempre hay algo de poesía. Yo creo que los grandes autores de teología, los grandes exégetas, siempre tienen ese aliento poético también. Y en Abu Lafia, por supuesto, lo encontramos. De hecho, en el Ora Segel, uno de los fundamentos teóricos que hay, de hecho es a partir del tercer capítulo, pues el rabí Abu Lafia lo desarrolla en profundidad, es la concepción misma del lenguaje, desde el punto de vista místico, pero el Ora Segel es también un libro sobre lingüística, de alguna forma.
Dice: todo el lenguaje contiene estas tres cosas, nombres, verbos y palabras. Y se detiene a explicarnos qué quiere decir con esto. David, no sé si quieres añadir algo más acerca de esta concepción de mística del lenguaje que aporta Abu Lafia.
Pues mira, precisamente me hablabas tú y hablamos hace un momentito de la poética de este libro, de la literatura que hay en este libro, y sobre la concepción del lenguaje tiene una frase que a mí me ha parecido también muy bella, que es que Abu Lafia dice que el lenguaje es la herramienta que sirve para replicar el sujeto concebido de un alma en otra alma. ¿No? Para el rabino, pues el lenguaje es una herramienta de entendimiento, no solo entre la persona física, sino también entre almas, y dice que el idioma es lo que nos permite pasar también de la potencia a la manifestación. Abu Lafia nos habla del lenguaje como una herramienta de creación casi, casi mágica, ¿no? Si uno lee el Génesis en Bereshit, vemos que el relato tradicional lo que nos explica es que Hashem crea el mundo, crea las cosas a partir de actos de dicción, ¿no? Hágase la luz y la luz se hizo, ¿no? Y que esto está también muy emparentado con toda una tradición mística o con una parte de la magia, ¿no? El abracadabra que escuchamos hoy en día y que hacen servir los críos y los magos cuando hacen espectáculos, en el fondo es una fórmula que viene del arameo de abracadabar, que vendría a significar algo así como yo creo cuando hablo o yo creo con el habla. Y yo creo que Abu Lafia recoge toda esta sabiduría, toda esta tradición mística, y a partir de aquí fundamenta esta concepción del lenguaje que nos permite conectar entre almas, pero que también es una herramienta de construcción del mundo.
Me ha encantado cómo lo has explicado, porque no es fácil acercarse a este tipo de libros. Danos algún consejo, David.
Bueno, yo creo que hay que armarse de paciencia y tener la voluntad de disfrutar del texto. Al final, como buena parte de la producción de teología clásica, pues los libros de Abulafia, como pueden ser pues otros libros de Cábala, como los de Nachmanides, o de filosofía de religión judía, como los de Maimónides, exigen un esfuerzo por parte del lector, pero creo que en ese esfuerzo hay una parte de la recompensa y la otra parte la vamos a encontrar si somos capaces de entender algunos de los fragmentos. Yo tengo que confesar que, habiendo trabajado con el libro, habiéndolo leído varias veces, no puedo decir que haya comprendido ni muchísimo menos la mayor parte de este Sefer Ora Segel, pero sí que es verdad que he encontrado mucho placer en su lectura y en trabajar con el texto, y que espero que eso es lo que encuentren también las personas que le den una oportunidad.
Seguro que sí. Además, nos quedamos, aunque sea con digamos, no sé, un polvo de estrellas de esa sabiduría que despliega Abraham Abulafia en este libro, que te agradecemos muchísimo que nos hayas presentado, David. No sé si quieres contarnos novedades próximas de Obelisco, así ya para finalizar, que tenga que ver con lo judío.
Pues mira, para el mes de febrero o marzo, todavía no está muy claro, pero va a ser durante el primer trimestre del año, vamos a publicar un libro de un autor contemporáneo norteamericano, que es David Haim Smith, que es un libro titulado El espejo cabalístico del Génesis, en el que este autor, que es además pintor, de hecho su obra pictórica, que se ha expuesto en varias galerías importantes de Nueva York, se centra en elaborar imágenes a partir de textos cabalísticos, pues en este libro él se lanza a hacer un estudio pormenorizado de los tres primeros capítulos del Génesis y tratar de compartir con el lector la enseñanza cabalística que él extrae de estos tres primeros capítulos.
Bueno, pues un libro también interesantísimo, esa Cábala con rigor que nos ofrece Obelisco, como en este maravilloso La luz del intelecto de Abraham Abulafia. Muchas gracias, David.
Muchas gracias a vosotros.